Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición ver tanta gente hoy, en esta noche. Espero que Dios los bendiga a todos. Y hoy van a ser bendecidos también aquí, aprendiendo de la palabra del Señor. Nuestro primer cántico hoy es el himno número 91. Se llama Señor, ¿quién entrará? Himno número 91, Señor, ¿quién entrará? Salmo de David, donde él hace esta pregunta, una pregunta retórica sobre quién puede entrar en el santuario. Dice limpio de mano, pero está la pregunta, ¿quién entonces tiene las manos limpias? ¿Quién entonces es perfecto delante del Señor? Y la pregunta es que nadie es perfecto. Cristo vino a ser, a tomar nuestro lugar, a pagar por ese pecado que nosotros teníamos. Es el que limpia, como después también habla en otras porciones de la escritura también. Si no me confundo, en Jeremías, que habla la porción de que si vuestros pecados fueran como la grana. Isaías. Okay, disculpe. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Gloria a Dios.
De acuerdo a Dios, cuando nosotros tenemos un pecado, no es algo que se puede limpiar fácilmente. No es algo como una mancha en una camisa. Es como una mancha de plátano, podríamos decir, el pecado, que no hay quien la saque. Solo Jesús puede sacarla. Sinceramente. Y nuestro próximo cántico, el 413, he decidido seguir a Cristo, que habla de seguir firme con el Señor. Hoy vamos a estar viendo el tema de Job, que Job, el Señor decidió probarlo. dejó que Satanás lo probara, que Satanás quería desmentir de que Job era un buen siervo del Señor. Y el Señor permitió que Satanás probara, que tentara, que maltratara a Job, para también Job saber en quién él había confiado y ver quién era de verdad el que le había dado todas esas bendiciones que él tenía. Porque vemos después, más tarde, vamos a estar viendo a través de estos estudios, que Job más tarde tuvo momentos en que dudaba todo eso. Dudaba por qué él estaba bajo ese sufrimiento, dudaba y se puso a cuestionar a Dios. Y luego viene el Señor a hablarle a él, a mostrarle todo lo que él tenía que saber. Y de esa prueba, todo lo que perdió Job, él aprendió más, creció en el Señor y obtuvo más bendiciones también al final. Igualmente el Señor nos prueba a nosotros siendo siervo del Señor. Himno 413, he decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La decisión de seguir a Cristo hay que tomarla cada día, seguir con ella. Aún uno después de aceptar al Señor, hay que tomar todos los días una decisión consciente de lo que uno está haciendo, porque si no, va a caer uno en el abandono del Señor. Vas a ser alguien salvo, pero no vas a estar obrando para el Señor. No vas a estar consciente de la misión que el Señor te ha otorgado, consciente de lo que el Señor quiere que tú hagas para Él. Y de todas las otras formas también que el Señor quiere bendecirte. Hay que tomar todos los días esa decisión de que uno ha dejado la vieja vida y ahora uno está trabajando para el Señor y uno es una nueva criatura. Supone que ahora uno sea diferente las cosas a como eran antes. Vamos ahora a recoger las ofrendas y para nuestro último cántico.
Gloria a Dios, alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Gracias, Señor, te damos por este día que nos diste, Señor, y por esta tarde que nos has dado, Señor. Síguenos bendiciendo como hasta ahora, Señor. Bendice a todos nuestros familiares, a todos los que estamos aquí, Señor, y los que están por llegar, Señor, también bendícelos, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y esta ofrenda que van a ser colectadas, Señor, y te damos las gracias anticipadas, Señor, porque sabemos que todos los hermanos aquí siempre contribuyen para tu causa, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Quiere que uno vaya a Él para buscar la verdadera vida. Eso es, vivifícame, lléname, lléname de ti, porque el Señor es la vida, el camino, la verdad y la vida, Él mismo decía. Y Él es el que nos suple esa vida, la vida eterna, como sabemos, pero la vida, todo el resto, todo lo incluye, todas las bendiciones del Señor, Él nos las da en abundancia, que son muchísimas. El Señor quiere que le busquemos y que estemos confiados en Él, que tengamos fe. Eso vamos a estar viendo hoy en el libro de Job. Que Job estaba llamado a tener fe, aún en sus pruebas grandísimas, porque imagínate, yo no creo que aquí nadie ha perdido toda su familia, todas sus posesiones, y ha estado también en enfermedad severa, todo a la misma vez. Sin embargo, y sin el Espíritu Santo también, vamos a decirlo bien. Sin embargo, Job sabía, Dios sabía cómo estaba probando Job. Y sabía que Job podía permanecer, Job podía tomar esa prueba. Él podía resistirla también y salir victorioso al final de ello. Muchas veces el Señor trae pruebas, y pruebas bien difíciles a nuestras vidas. Pero Él sabe que nosotros podemos confrontarla. Él sabe que nosotros, si tenemos la verdadera fe en Él, no hay que tener muchísima fe, en realidad, después que nosotros sepamos que el Señor es el que tiene todo en control. Uno solamente teniendo un poquito fe en lo grande que es el Señor, sabiendo que el Señor es soberano, que el Señor tiene control de todas las cosas, que Él es omnisciente y omnipotente, podemos seguir adelante y entender que el Señor está en todo para traerle en las bendiciones y también en lo que no parecen ser bendiciones. Pero que para el cristiano, la Biblia misma testifica que al final todo ayuda bien. Al final todo ayuda bien para el cristiano. Y eso vamos a estar viendo en el estudio de hoy. Vamos a orar ahora para introducir el estudio. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por las bendiciones que tú siempre nos das. Te pido ahora que podamos estudiar tu palabra, ayudarnos a aprender de Job, de tu siervo Job, y que podamos ser bendecidos siempre, Señor, con ese ejemplo, y podamos nosotros también seguir en ese ejemplo de confiar en ti y saber que aún las cosas que perdemos y las cosas que nos pasan en la vida, Señor, tú tienes un propósito para ellos, para todo ello tienes propósito. Y tú nos ayudas luego a entender también ese propósito. Amén. Te pido que tú bendigas también ahora a tío Jimmy, que va a dar el estudio. Ayúdalo. Amén. A impartir tu palabra y que podamos entender esa palabra. Amén. Te pido por Amén. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Vive Jehová. Bueno, hoy vamos a estar con... No, hoy no hay video. Hoy vamos a estar considerando una porción bíblica. Si hicieron su asignación, en ese primer capítulo, vemos una prueba grande que atravesó Job. Una pregunta que contesta el libro de Job es: ¿por qué le suceden cosas malas a los que aman a Dios, a los creyentes? Y vamos en este libro a ver la contestación a esa pregunta. Hoy día, usted se pregunta... Yo que vine con tanto deseo de escuchar la palabra del Señor, nos quedamos sin aire. Pues hermano, persevere en medio de la prueba. Ustedes saben que yo hablo mucho. Mire, son las 8:05. Hermano Pablo, no le gusta que yo voy a hacer esto, porque hermano Pablo dice, ¿cómo va a ponerle tiempo a la palabra del Señor? Y está correctamente, si me regaña así, yo acepto. Pero yo voy a pretender 15 minutos, 17 minutos por porción. Son tres porciones. De 45 minutos a 50 minutos, pero le voy a pedirle favor lo siguiente. El calor, ¿verdad? La oxigenación es menor, el sitio es cerrado, usted puede que le dé un poquito más de sueño, yo trato de cambiar el tono de voz para que usted no se me duerma tan rápido, pero si usted de pronto siente que está medio amotetado, que tiene demasiada calor, las dos puertas están abiertas, no estoy botándolo, usted póngase de pie, sale un momento, yo no me voy a ofender, le digo sinceramente. Usted de pronto siente, esta calor está terrible y no quiero que el hermano James se ofenda. Usted se pone de pie, sale ahí un momentito, se abanica, se limpia un poquito el calor y sale y entra de nuevo y se sienta. ¿Está bien? Es que no todo el mundo es igual. Hay quienes necesitan de pronto ponerse de pie, a mí no me está malo. Pues vamos a ir directo al estudio. ¿Quién es ese que está ahí? Yo no sé quién es el que está ahí, pero lo utilizamos presumiendo que es Job. ¿Verdad? El título del estudio es Dios, Satanás y Job. Vamos a estar viendo el primer capítulo de este libro. La unidad que comenzamos hoy, y vamos a estar viendo durante 6 semanas, 6 estudios en este libro, ¿por qué sufren los seres humanos? ¿Por qué sufren? Y hay gente que dice, pues porque están vivos. Pues la realidad es que esa es una de las realidades. A esta vida uno llega... Y dado que hay pecado, pues se sufre. Sin embargo, aun cuando uno quiera agradar a Dios, habrá de sufrir. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pues mire, el contexto. ¿Y quién será este? Tampoco sé, pero vamos a imaginarnos que es Job. ¿Y este quién es? El último versículo es un versículo que vamos a estar considerando, es un versículo que muchas personas, al cual muchas personas hacen referencia, y debemos internalizarlo a modo de pretender nosotros también emular lo que hizo Job en medio de la adversidad. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a verlo en contexto cuando estemos terminando el estudio, y me parece que es un tremendo versículo para poder resumir lo que estaremos viendo en ese capítulo. Mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque parte de la naturaleza humana es que sucede algo malo y de pronto necesitamos identificar responsabilidades. Fue culpa de la hermana Lori. Más fácil echar la culpa a la hermana Lori que aceptar la culpa yo. Pero si yo no quiero echarle la culpa a la hermana Lori y no quedar tan mal, lo que muchas veces se aprende es, yo no fui. ¿Quién fue que dejó esto aquí? Yo no fui. Yo no pregunté quién no fue, yo pregunté que quién fue. Yo no sé, pero yo no fui. Entonces, de pronto, hay alguien que se llama yo no fui, que es el que hace todas las cosas. Yo no fui. Pues vamos a ver tres cositas a través de este estudio. Primeramente, evidencias del favor de Dios hacia Job, la autoridad de Satanás en el mundo, y Job pierde todo. Les di 15 minutos, 17 por cada sección, pero quiero ir a la porción, a unas preguntas, antes de comenzar. El título son tres nombres. Dice Dios, Satanás y Job. Y uno ve un título así y uno presume que hay una interacción entre esas tres personas. Pero cuando se nos menciona esos tres nombres dentro del título es porque nosotros debemos tener algún tipo de idea respecto a quiénes son esas personas. ¿Dónde está el micrófono? ¿Tú tienes, Joselito? ¿Está acá? Pues yo lo necesito aquí. Yo te lo doy ya mismito cuando yo termine con él. Pues yo me voy a mover un poquito. Yo voy a ir hasta donde usted. Entonces yo quiero que usted me diga por lo menos una cosa. ¿Está bien? Una cosa. No me diga 10. Dígame una para darle la oportunidad a los demás compañeros. Dios te bendiga. Voy a darle muchos besitos a mi sobrina porque ella como que está agotando. Hay que casi pedir permiso para darle un beso y un abrazo a la sobrina. ¿Me sabe qué es eso? Pues cuando yo diga Dios, usted me va a decir algo, una oración. O dos o tres palabras que están asociadas para usted. Con esa persona, y si le digo Satanás, pues usted me dice algo, y si le digo Job, usted me dice algo, ¿está bien? Entonces, como estoy aquí al frente, voy a empezar con los de atrás. Estoy aquí con Doreen, que hace tiempo que no hablo con él. Dios, ¿qué me dice?
Omnipotente.
Omnipotente. Dios.
Omnisciente.
Omnisciente. David. Job.
Rico.
Job, rico. Hermano Dani. Estoy aquí, frente al abanico. Dios.
Mi salvador.
Hermi.
Dios es amor.
Dios, me iba a decir Satanás. Dios es amor. ¿Y Satanás? La palabra que puedas decir en la iglesia, hermana.
Sí, bueno, imagínate.
Diga una. ¿Qué es eso? Una palabra que describa a ese personaje. Pues dijiste, Dios es amor. ¿Y Satanás qué será entonces? Ayúdale, hermano Eric.
Odio.
Odio, pues lo contrario, ¿verdad? Hermanita Karen, ¿y Satanás qué es eso?
Engañador.
Engañador, dice Karen, déjame hablar aquí con Brian. Brian, dime otra cosa de ese personaje. De Lucifer, Satanás.
Malo.
Malo, malo, seguro que sí. Karina. Dios. Dime, ¿qué es lo que? Describe algo que tú describas de Dios. Ayúdala. Dime.
El Señor de todos.
El Señor de todos. Hermana Úrsula, Job.
Job,
Fiel.
Fiel. Job.
Job, esperanzador.
Esperanzador. Job.
Era un hombre rico y amaba tanto a Dios.
Rico y amaba mucho a Dios. Dios.
Grande y poderoso.
Grande y poderoso. A los del frente le tocó que me describan a Satanás, porque allá atrás como que no quieren hablar de eso.
¿Satanás? Ay, iba a decir algo, se me olvidó, estaba pensando en Job. Satanás, qué sé yo, mentira, muchas cosas malas, maldad, tinieblas. Maldad,
mentiras, tinieblas.
Eso mismo.
Eso mismo. Decir. No, pero dame el micrófono, no te puedes quedar con él.
Fue engañador, príncipe de las tinieblas.
Ajá. Dime otra cosa de ese tipo malo.
El tentador.
Tentador, otra cosa de ese tipo malo.
Sí, me dijeron engañador. Rey de las tinieblas,
Sucio.
Sucio,
Asqueroso. Mentiroso. Astuto.
¿Cuál? ¿Qué? La gente como que te impulsa, como que instigador.
Tentador, instigador, instigador, esa palabra de domingo. ¿Ah? Chanchullero. Hop.
Ay, perdón. Eso fue un hombre que nos enseñó a esperar en el Señor.
Amén. Job. No le puedo dejar el micrófono, hermano.
Un hombre que sufrió sin aparentemente ninguna razón.
Ven. Tres personas de las cuales conocemos bastante. De Dios y de Satanás debemos saber algo. Bastante. ¿Verdad? Noté que algunos cuando mencionaba a Satanás como que no querían hablar. Elmi se me quedó muda. David, ¿tú quieres decir algo? Nadie dijo en esta iglesia no decimos eso, ¿no? No, a Satanás no se le tiene bajo la planta de los pies. Cuando uno vive de esa manera, entonces nos corremos el riesgo de que nos tenga él bajo la planta de sus pies. Pues es normal que nadie quiera hablar de Satanás, pero el asunto es que hay que tener constancia de que existe. Hay personas quienes viven como que Satanás no existe. ¿Es real? ¿Es real? ¿Cuál es? Es que estaba pensando una palabra en específico. ¿Cuál es la palabra, hermana Hermín? Destructor del mundo, así mismo es. Envidioso, seguro. Altivo. Todas esas cosas malas que podemos ver en el mundo son él. Pues ciertamente es un personaje real, es una persona real. Pero nuestro Dios es real. Y nuestro Dios es mucho más poderoso que Satanás. Y vamos a ver a través de estos 6 estudios que vamos a estar considerando en el libro de Job, cómo es que Dios nos mira a nosotros y cómo es que las pruebas en nuestras vidas nos ayudan, si es que ponemos nuestra esperanza en el Señor, a afianzar nuestra fe más en Dios y que nuestra vida sea guiada total, exclusivamente por parte de Él. Vamos a ir directamente al estudio, no sin antes hablar un poquito sobre el libro, cuándo fue escrito, por quién fue escrito, y eso es fácil. No sabemos cuándo fue escrito y no sabemos quién lo escribió. Vamos a seguir al próximo punto. Quienes estudian el libro de Job, los estudiosos de la Biblia, quienes han dedicado su vida al estudio de la teología y de los libros que encontramos en la Biblia, muchos concuerdan en que este libro es tan antiguo como los libros de la ley. De hecho, hay personas quienes dicen que es aún más antiguo que Génesis, que tal vez fue el primer libro que se escribiera. Y siendo así, pues pudiéramos nosotros presumir, algunas personas dicen, bueno, ¿quién lo escribió? Algunas personas dicen, Job mismo, si él existió, dicen algunos, no estoy poniendo en tela de juicio de que Job existiera o no existiera. Que él exista o no exista, para mí es irrelevante. Les digo la realidad. Para mí, como estudioso de la palabra de Dios, para mí no es relevante necesariamente que Job fuera o no. Si Job no fue una persona real, todo lo que aparece en la palabra del Señor respecto a él en este libro me sirve a mí en mi vida para poder asentar mi fe en lo que realmente merece mi atención, que es en Dios. Porque del modo que está escrito, pues vemos cada uno de los componentes, los elementos necesarios dentro de la historia para poder desarrollar una tesis, ¿verdad? Una disertación, una explicación respecto a por qué debemos nosotros siempre confiar en el Señor, no importa cuáles sean las circunstancias que estemos nosotros enfrentando. No con esto estoy diciendo que Job no existió, Pero yo no puedo decirle a ciencia cierta si fue una persona real o no. Algunas personas dicen que considerando la forma en la cual está escrito en verso, es como si fuera un gran poema. Pues asemeja mucho el formato de los libros sapienciales escritos por Salomón. Algunas personas atribuyen que pudo haberlo escrito él. Yo me inclino más a pensar, dado que el tiempo en el cual se establece, ¿verdad? La vida de este personaje y el tiempo que vivió, que pudiera ser más hacia el tiempo de Moisés, y coincido más con las personas quienes dicen que pudo haber sido el primer libro escrito. Pero, ¿quién soy yo para poder decir una cosa o la otra? Lo que sí yo les puedo decir como maestro de la palabra dentro de esta congregación es que es un libro que debemos ponerle mucha atención. Es un libro que si lo entendemos a fondo y pretendemos escudriñarlo y lo hacemos de ese modo con seriedad, podemos devengar de él un caudal de sabiduría. Y que si aplicamos esta sabiduría a nuestra vida, ciertamente nuestra fe aumentará y podremos nosotros encarar cada una de las situaciones difíciles que el Señor permita que sucedan en nuestras vidas con mayor confianza. Eso es una de las cosas que debemos nosotros devengar de ahí. Job, cuando vemos que él vivió 140 años luego de que pasó todo esto, unas personas dicen, bueno, si uno considera algunas personas lo han analizado así, vamos a ver más o menos en qué tiempo se estableció, ¿verdad? Sin considerar el hecho que pudo haber sido un personaje creado por alguien inspirado por Dios, a modo de alegoría o a modo de parábola incluso. Pero si fuera un personaje real que vivió esa cantidad de tiempo, que sería cerca de 200 años, pues las personas van a ir buscando la genealogía y las cronologías que se presentan en Génesis. Quien vivió más o menos ese tiempo fue Tamar, el padre de Abraham. O sea que en ese sentido sería más o menos contemporáneo con el personaje de Abraham que conocemos nosotros de la palabra del Señor. Ahora, todas estas cosas que les estoy diciendo sí son detalles importantes que nosotros debemos internalizar, porque así debemos considerar siempre la palabra de Dios, cuándo se escribió, con qué propósito, quién pudo haber sido el autor. Y de ese modo, esa información, aunque para mí no es la más relevante al momento de uno considerar una obra literaria, ciertamente arroja algo de luz para nosotros poder comprender más aquello que estamos nosotros leyendo. ¿Amén? Hermano Pablo. Pues, ¿podría usted repetirlo?
Que era de la descendencia de Job y de Sem.
¿Sí?
De la descendencia de ellos. Y ellos existieron.
Válgame. Sí, seguro. Seguro. Amén. Pues vamos entonces nosotros a ver aquí. Algo importante es que durante este tiempo, no se presenta una fe específica con un nombre particular. No se nos muestra que haya sido una persona dentro de una familia X, ¿verdad? Dentro de las genealogías que se nos presentan a través de la palabra. Sin embargo, lo más importante que vemos nosotros es que es una persona que tenía una relación estrecha con el Creador de todas las cosas. Vamos a ir a la palabra del Señor a esta porción y lo voy a pedir aquí a Lorimar, que lea los primeros 5 versículos. Yo no paso mucho trabajo, hermano, porque aquí todo el mundo es voluntario y por lo tanto, pues, yo les agradezco eso.
Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y llevaban allá y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos estos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues el título que tenemos nosotros para esta porción es Evidencia y está enfriando. Evidencia del favor de Dios hacia Job. ¿Cuáles son algunas evidencias que consideramos nosotros aquí? Una de las evidencias del favor de Dios por Job, hermanita Natalia. Una de las cosas que usted vio que en las cuales Dios bendecía a Job en ese pasaje.
Porque él era bien sumiso, humilde.
No, una de las evidencias. Por ejemplo, yo sé que el hermano Pablo es una persona buena gente porque él siempre está sonriendo. ¿En qué vale la evidencia de que Dios bendecía a Job?
Porque él era esto.
¿Qué cosas tenía Job que demostraban la bendición de Dios en su vida?
Bueno, que Dios lo había provisto de riquezas, de bienes.
Amén. Esa es una, ¿verdad? Las riquezas, los bienes. Otra cosa que el Señor, que es una evidencia.
Era bien evidente que Dios actuaba en Job, porque Job, sin todavía existir la ley, él hacía holocausto, hacía este sacrificio para que lo perdonaran su familia.
Amén. Esa me contestó otra pregunta, pero una pregunta que vamos a ver más adelante. Voy a aguantar su contestación para otra pregunta que voy a hacer. ¿Otra evidencia?
Tenía muchos hijos.
Muchos hijos, mucha riqueza. ¿Verdad? Muchos animales. Si es así, ¿verdad? Aquí en el Senado, pues... No, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pues mucha riqueza, una familia numerosa, cuantiosa. Para este tiempo en el cual vivía Job, ciertamente tener muchos hijos y sobre todo hijos varones, para aquel tiempo, ¿verdad? No se sientan mal las féminas, pues demostraba que Dios le daba un cierto favor al varón, porque de esa manera si tenían muchos hijos, pues podían ordeñar muchas vacas, muchas ovejas, etcétera. Una vez yo estaba en Bellavista cuando estaba naciendo Ámbar, habían unas señoras que se acercaron a mí, me dicen, yo estaba esperando, Lisa estaba pariendo, un 22 de diciembre de 1999. Estaba sentado yo allí y había unas señoras y se me paran al lado y me dicen, ay mijo, ¿tienes un familiar aquí? Y yo le dije, sí. Pero yo no contestaba mucho, yo era bien parco con mis contestaciones, me tenía que hacer preguntas más específicas. ¿Pregunta sí o no? Yo le decía, sí. ¿Y quién tienes aquí? Mi esposa. ¿Tu esposa? Ahí tan joven, ¿y el primer bebé? No. Estaba la señora y siguen ahí. Pero, ¿no es el primero? No. ¿Y cuántos hijos tienen ya? Ya tenemos 3 y con esta pues 4. Pero tantos muchachos y tan jovencitos. Y yo le dije, mire señora, es que como yo había que buscar conversación, pues le dije la verdad. Y le dije, mire, es que mi esposa y yo tenemos un vaquerío. Y pues nosotros que tenemos que tener una familia cuantiosa, pues porque la mano de obra está bien cara en estos días. Y queremos tener por lo menos 15, y ella me miraba así, abría los ojos, y entonces como yo tengo la habilidad de hablar así y no sonreírme mucho, y yo se lo decía bien serio, decía, sí, mire, y mi esposa, pues está ahí, nosotros somos jóvenes, de aquí a 10 o 12 años tendremos 15, 17 muchachos, y pues podemos tener el vaquerío con mano de obra dentro de la familia. Y se me alejó aquella señora, y estuvieron todo el tiempo, tuvieron bastante tema de conversación entre ellas. Y se fueron ellas hasta el día de hoy, todavía contarán el cuento. Aquel muchacho jovencito, quién sabe Dios, y cuando suben la leche dicen, mira ese muchacho, tiene que ser lo que está el culpable de que suban la leche aquí también. Para criar tanto muchacho hace falta mucho chavo de leche. Pues, para estos tiempos quizá no, para aquellos tiempos, en una familia cuantiosa, era útil, ¿verdad? Era una bendición, porque ciertamente había muchas tareas que realizar, y si la familia estaba cobijada por el amparo de Dios, pues podían ellos prosperar. Y este es un detalle que muchas personas han visto, ¿verdad? Y las cosas muchas veces se entienden al revés. Ciertamente que usted sea próspero, y cuando decimos próspero no estamos hablando solamente en términos materiales. Pero la realidad es que Dios podría a usted prosperarle financieramente, económicamente, ¿por qué no? No obstante, el que usted no prospere económicamente no quiere decir que usted vive en el desfavor de Dios. ¿Me entiende eso? Dios ciertamente, si Él quiere y es su voluntad, Él puede bendecirle de diversas maneras. Una de ellas es lo material. Pero el que lo material no llegue, por lo menos del modo que usted quisiera, o usted pretende en algunos casos, no quiere decir que Dios no le tenga a usted en consideración. Dios sabe cuál es la fórmula que va a proveer para cada uno de nosotros, y obviamente esa fórmula es mucho más compleja porque muchas veces nosotros mismos la complicamos. Porque vemos nosotros a través del libro, lo cual nos vamos a estar discutiendo durante la noche de hoy, pero vamos a ver una serie de interpretaciones de la desdicha, de la desgracia, desde el punto de vista de algunas personas, de Job. ¿Verdad? Ay, tiene que estar en pecado. Eso pudiera ser una razón en algunas instancias. En nuestra vida, cada uno de nosotros puede que esté viviendo, haya vivido en algún momento, o pudiera haber en la vida de otros, donde hay ciertos elementos que incomodan al individuo, pero que son un resultado de las malas decisiones del propio individuo. Y muchas veces nosotros no queremos reconocer eso. Es bien difícil, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a que nosotros le pongamos el nombre a las cosas que realmente merece. Pues, hay evidencia más que suficiente de que Dios ciertamente favorecía a Job. Mi hermano Pablo comenzó una contestación a otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo sabemos que Job tenía una relación estrecha con Dios? Y una contestación que provee mi hermano Pablo es que él hacía holocausto, demostraba temor de Dios. Un versículo importante que nos habla sobre un resultado del temor de Dios en nuestras vidas. Si nosotros tememos a Dios, ¿qué recibimos como recompensa inmediata? Sabiduría. ¿Verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si usted teme a Dios, eso es equivalente a sabiduría, pero Dios, pues, usted muestra su sabiduría a través del temor de Dios, pero temiendo a Dios, Dios te alumbra y te da sabiduría a través de toda tu vida. Mientras más tú practiques el temor de Dios, más demuestras sabiduría y el Señor te ilumina muchísimo más. Pues vemos nosotros a través de este libro, en esta porción que acaba de leer mi sobrina, que Dios ciertamente estaba presente en la vida de toda esa familia. Fíjense ustedes, ¿cuántos hijos varones eran? Seven. ¿Hija fémina? Tres. ¿Por qué Dios decidió darle siete varones y tres féminas? Pregunta capciosa, ¿verdad? Porque Dios se le antojó darle siete varones y tres féminas. Pudo haberle dado siete mujeres y tres varones. Pudo haberle dado nueve mujeres y un solo varón, y sería otra historia. Pero le dio siete varones y tres féminas. Desde la perspectiva y la psiquis, ¿verdad? La mentalidad hebrea, pues ciertamente había una mayor bendición en que fueran más hijos varones. ¿Verdad? Ya para este tiempo, eso no necesariamente tiene que ser así. Hay muchas personas quienes dicen, ay, pero es que esto es una Biblia para hombres. Es una Biblia machista. Porque las mujeres, ¿dónde quedamos nosotros? Pues las mujeres están a través de todo, que se lo digan las damas de esta iglesia que están estudiando cada cierto jueves, las damas, las mujeres de la Biblia. Hermana Natalia, permítame darle el micrófono. La hermana Natalia quiere quejarse. No, pues para que quede grabado.
Esto no va con el estudio de esta noche, pero conozco una señora que tuvo 50-50.
50-50, 100 hijos.
6 mujeres y 6 varones.
Oiga. Pues mire, ¿y de cuándo fue eso? Hace tiempo. Pues eso es lo que quería. Eso es lo que quería Lisa. Lisa quería 12, pero yo decía, pues ya que no vamos a abrir el vaquerío ese, ¿para qué tener 6 más? Pues el detalle es que vemos nosotros aquí una serie de elementos, hemos visto, resumiendo rápidamente. Vemos cómo es que Dios se evidencia el favor de Dios hacia la vida de Abraham. Vemos cómo es que Job demuestra su relación estrecha para con el Señor, pero vemos otro detalle importante de la relación dentro de esa familia. ¿Cómo era la relación entre esos hermanos y cómo se evidencia esa relación?
Pues ellos, por lo que dice la Biblia, parece que ellos siempre estaban bien felices y eran bien unidos, porque dice ahí que ellos hacían banquetes. Y entonces llamaban a las hermanas para que comieran y bebieran. O sea que había mucha felicidad, porque si ellos hacían fiestas y cosas, pues era porque había abundancia, pero también había como una comunión entre ellos.
Amén. Y no siempre era en el mismo sitio. ¿Verdad? Era. Exacto. Vamos para allá, para casa de Pancha hoy. Iban a casa de Pancha. Y allá, ya al otro día, iban a casa de Hermenegilda. Y después iban a casa de Pancracia. A casa de Gumercindo y de Wensi, y iban a casa de Wenceslao al otro día, no sé, y se turnaban así, ¿verdad? Pero siempre estaban enjuntados, siempre estaban ahí celebrando unos con otros. Para eso tiene que haber comunión. De hecho, esa es la verdadera comunión, la instancia que nosotros permitimos que la vida se complique tanto y tanto, que no nos visitamos tanto. Pero hermano, eso hay que cultivarlo, ¿verdad? Y una cosa que nosotros pasamos hablando, mi esposa y yo, si los momentos uno no los crea, los momentos no salen de la nada. Es necesario uno hacer el tiempo. Porque el día sigue teniendo 24 horas. Hay gente que yo he escuchado por ahí que dicen, ay, necesito un día para de 48 horas. Yo decía, ¿para qué? ¿Para quejarte de que necesita uno de 96? No. Usted usa las 24 horas del día sabiamente. Hace falta tiempo para dormir, para descansar. Hace falta tiempo ciertamente para alabar al Señor. Hace falta tiempo para trabajar, hace falta tiempo para el asueto, ¿verdad? Para el disfrute, el esparcimiento, ¿verdad? Yo he tomado mucho tiempo para el esparcimiento. Ustedes ven, cada vez me veo un poquito más esparcido. Pues hace falta tiempo para todas esas cosas, y el día sigue teniendo solamente 24 horas. Por lo tanto, no nos quejemos de que el tiempo no nos da. Ocupémonos de organizar mejor nuestra agenda, nuestro tiempo. Y algo bien importante dentro de nuestra agenda semanal o bisemanal es buscar tiempo, crear el tiempo para compartir con nuestra familia. Compartir con nuestra familia. Y ciertamente el compartir con la familia en Cristo es un elemento muy importante dentro de nuestra vida congregacional. Ciertamente hay una familia biológica, pero la familia en Cristo no deja de ser importante. No debe ser menos importante, de hecho, porque nosotros aquí estamos comenzando a practicar lo que es la vida eterna. Sin embargo, estando nosotros sobreocupados, hay instancias en las cuales no encontramos tiempo ni siquiera para compartir con la propia familia con la cual uno vive bajo el mismo techo. Es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos de ese modo, ¿verdad? En paz, en comunión. Esta familia que vemos nosotros ahí es una familia de ese tipo. Familia funcional. En estos tiempos se habla más de la familia disfuncional. Nos enfocamos más en concentrarnos en lo que es negativo, y yo creo que es más importante que el decir lo que no debes hacer, más importante que decir lo que anda mal, es enfocarnos en lo que debemos hacer y cultivar lo que anda bien. No es que descuidemos todo lo demás, pero debemos ser más optimistas, debemos ser más proactivos para que las cosas podamos verlas desde el marco referencial que Dios quiere que nosotros lo veamos. Pues esta familia es un buen ejemplo de esa vida comunal, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos ver en esa familia? Vemos que ciertamente se amaban, se procuraban, compartían juntos, tenían buenas relaciones. Pues las cosas que no se dicen, pues también hablan. Se dice, ¿cómo es eso? Es una contradictoria, ¿verdad? Lo que no se dice, habla. David. ¿Qué? ¿Perdón? Comían, ¿verdad? Disfrutaban, estaban juntos. Aparentemente no andaban en chisme. ¿Verdad? No se nos dice eso. Por lo tanto, se dice, ¿y cómo usted puede llegar a esa conclusión? Pues porque no lo dicen. ¿Pudiéramos nosotros arribar a esa conclusión? ¿Verdad? No había mucha estática entre ellos. Pues, se nos dice que era este varón más grande que todos los orientales. Esa región del este, él era de los hombres más ricos, más poderosos, más influyentes. Esa región de Uz, al sureste de la región de Palestina que vemos nosotros en el mapa, ¿verdad? Palestina, aquella región donde se andaba nuestro Señor Jesucristo. Pues usted mira hacia abajo y hacia la derecha un poquito, por allá era la región de Uz. Esa región de Uz era cercana a Madián. A Madián. ¿Quién vivió en Madián durante un tiempo? Moisés. Exacto. Y Moisés vivió ahí, con su suegro, por supuesto, ahí él sirvió como pastor. Pues, algunas personas quienes dicen, pues, Moisés es bien probable que haya recibido esta información, haya aprendido sobre Job y pudo haber escrito esto que nosotros leemos en este libro. Si es cierto o no, no lo sabemos, pero es solamente un elemento que las personas utilizan para poder atar cabos. Pues vemos una serie de elementos bien importantes en esos primeros 5 versículos, que están plasmados aquí, pero ustedes los acaban de decir todos en las contestaciones que dieron a las preguntas. Bien, vamos al próximo punto. Y aquí no sé si se aprecia muy bien en la pintura, ¿verdad? Las distintas figuras que están ante el, la figura que en la pintura representa ser el Creador, el Dios Padre. Aquellos quienes se reúnen allí con Dios. La autoridad de Satanás en el mundo. Autoridad. Sinónimo para esa palabra. ¿Alguien me puede decir un sinónimo para la palabra autoridad? Palabras que significan lo mismo que autoridad. ¿Perdón? Señorío. Superioridad. Poder. Poder, mandato, jefatura, la comando, mando. Pues, la autoridad de Satanás en el mundo. ¿Verdad? ¿Cuánto poder tiene? Yo creo que esa es una de las palabras más, que más se allega al significado de la palabra autoridad. ¿Qué te parece eso, hermano José Cataquet? ¿Que tú crees que Satanás tendrá alguna autoridad en el mundo? Lo que tú piensas, ¿qué tú piensas? Tienes que contestar lo que yo pensaría.
Dicen que él es el príncipe de la tierra.
¿Y qué significa eso?
Que tiene de cierta manera cierta autoridad.
¿Seguro? ¿Es quien manda? Si es el príncipe en la tierra, es el que manda. Ahora, pero nosotros decimos con ciertas condiciones, ¿verdad? Hermana Natalia, ¿quiere añadir?
Yo pienso que él tiene mucho poder para la maldad, pero es hasta donde Dios mismo lo deje llegar.
¿Qué poder tiene Satanás sobre nosotros que estamos aquí? ¿Qué poder tiene? Y tenga cuidado con lo que usted contesta.
Sí. De hacer caer en pecado a... en pecado y la
tentación. Exacto. Él tiene cierta influencia. Él no tiene autoridad directa sobre nosotros más allá de lo que Dios le permita. Sin embargo, hay personas quienes dicen, Satanás no puede conmigo. Y ahí es donde se arriesgan a caer. Porque él está de constante y continuo. Porque muchas personas piensan, aquí las figuras pues no se ven, pero ustedes ven las figuras que representativas de lo que es Satanás en el mundo, y lo presentan con estas figuras grotescas. Piensen en los monstruos más grotescos, más feos, más espeluznantes que hay en las películas. Representando a Satanás, él no es así. Él es, tal vez, se parece mucho más, pensaría yo, a un galán de novela. Es un tipo carismático. Es un tipo que cae bien. Que viste bien. Y vestir bien, ¿verdad? Tiene que ver con cómo usted piense, ¿verdad? Porque quizá yo digo vestir bien y el hermano Eric piensa algo. Entonces se lo pregunto a un muchacho de la escuela superior y vestir bien quizás con la gorra así para el lado y con la camisa por acá, con los calzoncillos así por fuera, de raya, pantalones abombachados, con los tenis así sin amarrar. Y esa subventiva es un caco. ¿Verdad? Y anda por ahí. Pero es un tipo atractivo. Ese es Satanás. Huele bien. Es labioso. Él va a decir todo lo que usted quiere escuchar. Usted va a decir los piropos más bonitos. ¿Sabe quién los escribe? Él. Le dice palabras así, bien bonitas a las muchachas y a los muchachos. todo lo que usted quiere creer respecto a usted mismo, ya él ha escuchado que usted se lo dice a alguien. Una diferencia de lo que puede hacer él en su vida en comparación con Dios, por supuesto, más allá de que Dios es todopoderoso, él no lo es que allá Dorén y Eric Joel dijeron que él es Dios, es omnisciente y omnipresente. Satanás no. Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente, mucho menos. Sin embargo, él tiene unas legiones de demonios que trabajan para él. O sea, estamos hablando de miles de miles de miles de seres espirituales malignos quienes trabajan para él. Por lo tanto, no tiene que estar en todos los lugares a la misma vez para poder ejercer influencia sobre toda la tierra. Él no es omnisciente. Por eso es bien importante que usted tenga mucho cuidado con cómo usted actúa y con cómo usted habla. Porque lo que usted dice, lo que usted ve, lo que usted promueve en su vida y en la vida de los demás, Satanás es bien astuto y él puede utilizar todas esas cosas en su contra. Lo que usted dice de momento, ah, fulano de tal, ese, lo cogería yo y... ¿Cuántos de ustedes juegan ajedrez? El pastor, yo sé que juega ajedrez. Y Joselito juega ajedrez. David dice que sabe jugar ajedrez, pero... No, juega ajedrez, juega bien. Por ahí Karina y María Legro están aprendiendo a jugar ajedrez. Yo juego ajedrez. Ajedrez es bien interesante, ¿verdad? El detalle es que cada una de las piezas se mueve de cierta forma. Y el objetivo es usted matarle el rey al otro. Entonces hay personas quienes piensan jugadas por adelantado. ¿Verdad? Yo puedo pensar quizás dos o tres. Hay gente que piensa 10, 12, 15, 18 jugadas. Y si yo juego esta, termino. Y empiezan bla, 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 bla. Y allá te roban un montón de piezas y te acaban ganando el juego. Jaque mate. Pues Satanás es un tremendo jugador de ajedrez. Porque aunque él no te pueda hacer algo de inmediato, él va viendo qué cosas él puede utilizar para hacer que tú quedes mal. Y una de las cosas que él va calcomiendo en la vida del cristiano es la estima, lo cual eventualmente va teniendo su efecto en la fe. Él va haciendo que usted vaya creyendo que usted no sirve, que usted es completamente indigno. Nadie es digno de recibir al Señor. Sin embargo, el Señor a nosotros nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha limpiado y nos va reformando completamente. Y desde los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos sin pecado, hermano. Él nos ha limpiado del pecado para que nosotros vivamos en justicia, en santidad, emulándole a Él, imitándole a Él en todas las cosas. Pero Satanás, usted comete un error y se para ahí en una esquina y empieza, ¡cuá, cuá, 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 mira para allá! ¡Tú no sirves para nada! Y va influenciando en tu vida, buscando personas que te rodeen, que te digan lo mismo. Por eso es necesario usted en juntarse con la gente que son afines con su fe. Usted júntese con la gente del Señor. Y de pronto usted ve a alguien que le da un consejo que usted dice, ese consejo como que no es de Dios. Pues pregúntese, ¿ese consejo de parte de quién es entonces? Pues es necesario uno estar claro respecto a lo que Dios demanda de nosotros y no subestimar la autoridad que tiene Satanás en este mundo. Vamos a ir a los versículos 6 al 12. La pide hermano Andrés. Era tan amable que nos leyera esos 7 versículos. Versículos 6 al 12 de Job 1.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Job a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
Gloria a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Ahí tenemos una conversación entre Dios y Satanás. Algunas personas dicen, oye, pero eso sale como, parece como una caricatura. ¿Cómo es que Satanás se presenta delante de Dios? Pues, una de las cosas que se interpreta de esta porción es que todo el mundo tiene que rendirle cuentas al Señor. Dicen, sí, pero que Satanás es hijo de Dios. Bueno, sintácticamente, y no voy a entrar en los detalles gramaticales profundos del contexto, por temor a que ustedes se duerman de antemano, pero en la traducción que nosotros tenemos, lo que hace referencia es al contexto, el significado de la palabra original que se utiliza en el texto propio que se escribió. Cuando en ese texto se habla sobre los hijos de Dios, es aquellos seres quienes él creó para que le sirvieran, entre los cuales estaba Lucifer. ¿Quién recuerda cuál era la función de Lucifer allá de Ezequiel? ¿Cuál era la función de Lucifer? La alabanza. ¿A lo que es eso? Que Dios hubiese creado este ser, es un ser de luz. Un ser de luz. Y ese ser de luz se tornara completamente en lo contrario por la soberbia, por la altivez. Llegó a pensarse tan y tan y tan grande. Y no pretende usted decir, ¿cómo es posible que eso llegue a suceder en una creación hecha por parte de Dios? ¿Verdad? Porque hay personas quienes han divagado respecto a esto. Pero hermano, siempre que nosotros pretendemos disertar respecto a las realidades de lo que sucede en la mente de Dios, vamos a fallar. Vamos a fallar malamente y nunca vamos a dar en el blanco, porque nuestra mente no da para tanto. O sea, no es que nosotros seamos brutos, es que nosotros no sabemos tanto como Dios. O sea, la palabra del Señor, a ver si estoy aquí con el pasaje, en Deuteronomio, yo sé que he hecho referencia a esta versión en distintas ocasiones, Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay cosas que Dios quiere que nosotros no las sepamos. Pertenecen a Él. Las cosas secretas, una de las cosas secretas, es cómo fue el proceso de crear todos esos seres. ¿Para qué Dios creó cada uno de los seres? Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esa es la parte más importante. Pues, si vemos nosotros en la palabra, que es lo que Dios nos ha enseñado, hay ciertas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Para nosotros y para nuestros hijos, para cumplir con Dios, para agradarle a Él. Pero hay otras que el Señor no le interesa y para nosotros no deben ser tan importantes. Sí, sabemos quién es Satanás, cuál era la función original de Él, y que Él cayó de la gracia de Dios por voluntad propia. Del mismo modo que caen los seres humanos. O sea, nosotros no estamos amistados con Dios hasta que nosotros recibimos a Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo Jesús, venimos a ser hijos de Dios. No obstante, aún estando cobijados por la gracia de Dios, podemos nosotros elegir hacer cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, influenciado por este ser, por Satanás mismo. Pues vamos a ver aquí rapidito algunas definiciones, o una más bien. Mire, una definición para la palabra Satanás. Y esto está extraído de la Biblia Plenitud. Un oponente o el oponente, Satanás, el que odia. Algunas posibles traducciones. El acusador, el adversario, el enemigo. Todas esas expresiones son chéveres, ¿verdad? Uno quiere tener muchos de esos en la vida. Aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Y continúa, ¿verdad? Yo limité lo que aparece ahí. Entonces, viene de un verbo que significa oponerse o resistir. Como sustantivo, como nombre de algo, puede describir a cualquier oponente. Pero este es el oponente por excelencia, el máximo oponente que pudiera tener la humanidad y ciertamente su propio creador. Entonces, nosotros, aunque la palabra nos muestra algunas realidades respecto a este ser, no nos habla exactamente cuál fue el proceso de crearlo y todos los detalles. Pero lo que sí nos muestra la palabra, que debe ser mucho más importante para nosotros, cuál va a ser, o sea, cuál es su destino. Y aquí hay unos pasajes bíblicos en Isaías 14, no vamos a ir a ellos ahora, pero si usted quiere anotarlo, después lo buscan en el estudio. Ezequiel 28 y Apocalipsis 20 nos dicen, voy a Apocalipsis 20, por lo menos buscar uno de ellos para que veamos qué es lo que nos dice la palabra respecto a cuál es el destino de este ser. Es bien importante saber esto porque de este modo nosotros entendemos cuál es la quisquilla que tiene Satanás con nosotros. Apocalipsis 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es su destino. ¿Estará rabioso? Él sabe lo que le va a pasar, él sabe lo que ya está escrito para él, pues él quiere mucha compañía. Y si él puede lograr que las personas se resistan a recibir a Cristo Jesús como su único salvador, pues va a tener más compañía. Esa es la parte triste, hermano. La función nuestra como iglesia es, en amor, que las personas puedan entender, lograr que las personas puedan entender cuál es el plan que tiene Dios para la humanidad, para que todos los que se puedan rescatar, todos los que puedan proceder al arrepentimiento, así lo hagan. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice la palabra del Señor. En esta porción que vimos nosotros allí, están todos rindiéndole cuenta al Señor y se aparece Satanás. Y él ha rondado toda la tierra, según vemos nosotros en esta porción. Y el Señor le pregunta, ¿viste? Por casualidad, mientras andabas por ahí haciendo maldades, ¿viste a mi siervo Job? No se describe el tipo de persona que es Job. Ese primer versículo que nosotros vemos ahí, que leyó Lorimar, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que puedan hablar así de uno, ¿ah, José? Cuando uno se va a los sitios. Qué bien uno se siente, ¿verdad? Cuando de pronto yo voy por ahí y digo, oye, José, entré los otros días a tal sitio y yo dije, ¿qué calor hace aquí? Y de momento apareció alguien y me dice, oye, ¿me recomienda a alguien que arregle ese aire que está dañado? Y yo digo, ¡ah! En la iglesia que yo voy hay un técnico en refrigeración, que eso es un cantepan, es buena gente, te lo voy a recomendar. Ahora tienes que llamarlo con por lo menos 7 meses con antelación. Llámalo, que antes del 2015, para allá para Navidad del 2015, él te arregla el aire.
Gracias, papá.
Entonces me dice, ah, no, pero yo lo he visto por ahí, yo he visto por ahí, es buena gente, qué sé yo, qué, lo más chulito, cariñoso, buena gente, él, donde quiera ahora por uno. Pues chévere. Pues, una de cal y una de arena. ¿Verdad? Yo le di mala fama a José, pero por otro lado yo dije, no, es buena gente, bueno. Entonces ellos dicen, no, yo lo conozco. Entonces no tiene nada malo que decir de uno. Tan bueno es cuando uno va a los sitios y alguien te dice, oye, vi a fulano de tal y allá, no encontraban dónde ponerte, lo que tenía era un montón de flores que decir de ti. Y uno se siente bien, uno se siente bien. Pues Job era ese tipo de persona. No había nada malo que decir, ¿verdad? ¿Qué yo puedo decir? Pues, que se atrasó un poquito en la cuestión de los aires, pues está bien. Eso, mira, eso es nada. ¿Puedo yo confiar en José? Seguro, José es un varón de Dios. Pues ahí están. Proposición de Satanás. ¿Qué le dice él? Pues, como tú tienes tantas cosas buenas que decir de José, como José es el nene lindo tuyo, Pues seguro. Si él no ha atravesado pruebas, porque tú le has dado tanta bendición, mira, él nunca ha pasado un día de hambre. Este Job tiene un montón de muchachos. Tiene 7 nenes, 3 nenas, todos están gorditos y colorados. Tiene ovejas. Uno pasa por allí y a 16 millas de la casa de lo que se oye, y eso es todos los días. Ese varón allí tiene. ¿Sabes lo que era? Ofrecer holocausto por todos esos hijos. Cada vez que él iba a hacerlo, ¿verdad? Sí. Después que terminaban todas esas actividades, Job decía, ay, si pecaron, antes de instituirse la ley, como estaba hablando yo creo que era Joselito, pues, esto era una práctica común. Obviamente después se prohíbe. Había una forma específica que se habría de ofrecer holocausto al Señor, que sería a través de aquellas personas designadas para ello. Sin embargo, antes, como todavía no se sabía, había una relación entre las personas y Dios, no sabemos exactamente cómo era, pero sabemos que Abraham tenía una relación con Dios, y como él habría otras personas entre ellos, este Job, pues tenía esa mente de querer agradar a Dios. Pues él le dice, él tiene de todo para ofrecer todo holocausto. Eso es migaja. Si él tiene tanto y tanto y tanto ahí, eso, que te ofrezca 2 o 3 cabritas y ovejas y vacas y qué sé yo qué, eso es nada. Eso era lo que, fíjate, Satanás, que soberbio, ¿verdad? Pretender comerle el cerebro a Dios. La cuestión es que, eso es las palomas disparándole las escopetas. Satanás, astuto, pero hacía un buen papel de bruto también. Para meterse con Dios hay que ser bien bobo. Pues él, esa es la actitud de Satanás. ¿Te has visto las personas quienes son así? Que no pueden someterse a la autoridad. De hecho, la autoridad no se impone en algunos momentos y como quiera pretenden retar la autoridad. Simplemente porque son las figuras de autoridad. En las universidades usted los ve. Más típico en la Universidad de Puerto Rico. Te los ve y ven a alguien uniformado, ¡boa! Tienen que sacar pecho para que digan que ese sí es un bravo de verdad. Ese es un rebelde de los buena gente, como voy a mencionar algunos nombres, ¿verdad? Y andan con sus camisetas así del Che Guevara. Y usted le pregunta quién era. Te lo ponen más o menos, pues, él estaba en una película con Batman. Pues esa gente tienen que retar la autoridad. Satanás. Satanás era así. Pues él le dice, pues, si tú no has probado su fe, porque es lo que recibe bendición y bendición y bendición, ¿de qué manera tú realmente puedes saber si que es tan justo? ¿Habría necesidad de parte de Dios hacer que Job atravesara toda esta circunstancia para saber si Job le amaba realmente o no? Piense bien la pregunta. ¿Era necesario para Dios hacer que Job atravesara todas estas vicisitudes para saber si él realmente le amaba? ¿Pastor Lisa, así? ¿Que no? Perdóneme, hermana Lorian, para que usted pueda decir que quede aquí grabada.
Que no, porque Dios conoce el corazón.
Contestación, short, sweet, and to the point. ¿Usted quería abundar?
No, que después Dios sabía también cómo él iba a reaccionar a todo eso que le iba a pasar. Ya Dios lo sabía de antemano.
¿Para qué sirve la prueba en la vida de la persona?
Para uno crecer espiritualmente.
¿La prueba es para quien la atraviesa o es para Dios?
No, para el que la está atravesando.
Y usted dice, hermano, haga preguntas difíciles. Si usted sabe las contestaciones a esas preguntas y le parecen tan obvias, quiere decir que usted se ha adentrado en la palabra del Señor. ¿Usted puede creer que hay personas quienes realmente no saben cuál es la contestación a ciencia cierta de esas preguntas? Hermano José.
Hay personas que pueden confundir una prueba que Dios permita a entender que se han tentado. Ah, el Señor me está tentando. Pero y la diferencia es totalmente bien grande y el propósito bien grande de diferente.
¿Y qué dice la palabra respecto a eso? De la tentación.
Que Dios no tenta a nadie.
Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Ni puede ser tentado. Que nosotros somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. En palabra puertorriqueña, nuestra propia maldad. O sea, hay malicia en la persona. En nosotros hay malicia, hermano. ¿Verdad? El hermano Pablo en la Biblia dice, desdichado de mí, que yo sé lo que se supone que yo haga, pero termino diciendo lo que no debo hacer. Si yo conozco lo que es bueno, el mal que está en mí es el que me... Estoy parafraseando, hermano. Es lo que me lleva, lo que me impulsa a hacer lo que está incorrecto. Y es lo que en otro lugar de la palabra se llama nuestra propia concupiscencia, la maldad, como decía el pastor, la concupiscencia, la maldad que hay en nosotros. Por lo tanto, Job, como decía la hermana Lorian, es quien se beneficia de las circunstancias que permite Dios que acontezcan en su vida. Ahora, buscando el paralelo con la vida nuestra, Dios quiera que nosotros nunca tengamos que atravesar lo que atraviesa Job. Sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros nos sentimos que al menos algo que le tocó vivir a Job, nos toca vivir a nosotros. ¿Verdad? Pérdida en nuestra familia. Vicisitudes económicas. Dificultades con nuestra salud. Todas esas cosas las vio Job, pero él las vio, mira, una encima de la otra, lo cual vamos a ver el último punto dentro de un momento. Pues, Satanás fue el autor de esas cosas. Entonces, parte de la autoridad, la raíz que comparte esa palabra, por lo menos en el castellano, la autoridad, la autoría, pues él es el autor de toda la maldad, de todo lo malo que sucede. Satanás es el autor. Pero ¿saben qué? Que a veces nosotros somos muy buenos coautores. Alguien publicó en Facebook hace poco algo de las cosas que suceden, ¿verdad? Que me pareció muy bueno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros le atribuimos? ¿Qué es lo que nosotros atribuimos? ¿A quién se lo atribuimos? ¿Y cuál es la real razón? ¿Verdad? Por ejemplo, nos enfriamos en nuestra fe. Lo que las personas se lo atribuyen a que Satanás está poniéndole tropiezos, pero lo que realmente sucede es que nosotros nos hemos alejado de la iglesia, nos hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra. A veces le damos demasiado crédito a Satanás, y a veces nosotros somos tremendos coautores de las cosas que nos suceden. Tomamos una mala decisión y después esperamos que las cosas pasen bien. Yo voy por ahí zafado por la número 2 a 65 millas por hora aquí, porque aquí no, aquí a cuánto, piensa, a 50. Yo veo algunos hermanitos de aquí que se comen aquella luz roja ahí para dar un viraje en... No voy a decir quién, pero la luz roja es pare, deténgase. Dime cuántos de ellos tú piensas que se comen esa luz. Sí, hermano, pero si lleva 2 semanas dañada, yo lo he visto desde hace meses. O sea que antes de dos semanas atrás hay gente que se estaban adelantando a que se iba a dañar. Hermano, yo no quería que ustedes se pusieran en evidencia. Mi intención era darles un ejemplo. ¿Verdad? No estoy diciendo que ahora usted, alguien va a decir, se van para el infierno ahora, que están comiéndose la luz. Eso no era mi intención, perdónenme. Usted va por allí, y yo lo he visto, y ahora me doy cuenta, porque el otro día yo por poco me llevo a alguien enredado ahí. Pues la luz está, yo estaba ahí, iba en la vía franca, la luz estaba verde para mí, había una serie de vehículos en el solo para entrar hacia la 110, y yo voy en el carril de la izquierda, ¿por qué? Porque más adelante tengo que virar aquí. Pues voy a 50 millas por hora, 45 millas por hora, y voy de pronto, y yo estoy esperándolo ya. Porque veo uno que se tira, y yo dije, detrás de ese se va a tirar otro. Efectivamente, se tira otro. Yo iba suficientemente lento como para poder reducir y evitar un accidente. No fue tan pegadito, ¿verdad? Pero si yo llego ahora a 50, o si yo llego a ir a exceso de velocidad, que no me da tiempo de detenerme, y aquel carro llega a tener un fallo, me lo llevo enredado. Ahora, él se comió la luz roja. Independientemente de que esté dañada. ¿Se comió la luz roja? ¿Verdad? Y habían carros al frente. Si esa luz roja está dañada y yo veo carros que hay al frente, están detenidos, están sincronizados para que esas dos cambien más o menos a la misma vez. Por lo tanto, yo me dejo llevarlo al frente. Cuando se mueven, los demás se detienen y aquellos se mueven, quiere decir que la luz está para mí. Oh, yo veo que los que están entrando y vienen de la 110 vienen, para que usted tenga una idea más o menos. Vienen de la 110, después de ellos, pues entonces me toca a mí. Pues ese se tiró. Yo lo impacto. Gracias a Dios que no sucedió. ¿Quién tiene la culpa? Pues eso es lo que va a preguntar el policía. Pues esa persona va a decir, me impactó, pero algo está dañado, etcétera, etcétera. Así somos nosotros. De pronto, hacemos algo, y olvídese de los carros. Usted de pronto se levantó y ese día no hay quien le beba al caldo. No le huelen ni las azucenas, como decimos en Puerto Rico. ¿Verdad? Y su esposa, con mucho cariño, le prepara el desayuno. Su hijo viene, le da un cariñito. Y usted con todo el mundo está enfunchado. No quiere sonreírle a nadie. Y después se va y por la tarde regresa y dice, adiós. ¿Por qué ustedes tienen las caras largas? Entonces te pegan que todo el mundo esté chévere. Fiches en cream con usted. Si usted fue un mal criado por la mañana. Más o menos me entiende lo que estoy diciendo. Pues ahí ya van dos ejemplos. Pero usted puede imaginarse todo el montón de ejemplos. ¿Qué quiero decir yo con esto? A veces nosotros pretendemos señalar culpa donde no la hay. Satanás ciertamente crea muchas situaciones, pero nosotros ciertamente somos coautores de muchas de las situaciones que suceden en nuestra vida y tenemos que estar nosotros pendientes a lo que nosotros estamos haciendo. Pues mire, Satanás le propone algo al Señor para ver hasta dónde puede llegar la malicia de él. Y el Señor le dice, está bien, vete. Ejerce influencia sobre él. Pero el Señor le pone límite. Por lo tanto, esa autoridad de Satanás, como decíamos nosotros ahorita, cuando yo le pregunto a la hermana Natalia, pues, Satanás no tiene más autoridad sobre nosotros que la que le permite Dios. Satanás no es, él está puesto para zarandear a la humanidad, pero si usted lo deja, él lo zarandea. Ahora, Dios va a ejercer influencia para que él tenga que limitarse. Ahora, ¿qué sucede? Yendo sobre el asunto de cómo nosotros tomamos decisiones. Si usted está todo el tiempo enfunchado, enfogonado con Dios. Ay, Señor, ¿y entonces por qué tú permites esto? Hay gente que le reclama a Dios sin tener realmente una relación con Él. Y no estoy hablando de gente que no ha aceptado a Cristo nada más. Estoy hablando de gente que son cristianos. Que dice, ¿cómo es posible que una persona sea cristiana y no tenga relación con Dios? Eso mismo pregunto yo. ¿Usted tiene la contestación? Aquí podemos especular. Es necesario que si nosotros hemos conocido a Cristo Jesús y le tenemos por Señor, nuestra vida sea una que pretenda agradarle en todo. Job, para ese tiempo, él procuraba, él decía, esto lo que voy a hacer, Señor, es para presentar holocausto por mis hijos, por si acaso hubiese alguna maldad en ellos. Aquí no estamos hablando del catolicismo romano ahora, que ahora usted puede hacer penitencias por otras personas. Usted, como los mormones, usted no se puede bautizar en nombre de un muerto. Usted tiene que presentar su vida delante de Dios. Y ciertamente, cada uno de los que conocemos al Señor, oramos por la gente que nosotros amamos. Por los hermanos de la iglesia, por nuestros familiares, y por incluso aquellos quienes sabemos que necesitan tomar una decisión. Y eso llega ante el Señor. Pero quien tiene la palabra final siempre va a ser Él. Dios permite que Satanás ejerza influencia sobre la vida de las personas, pero le pone límite. Y con esto quiero subrayar el hecho de que Satanás no es el que se manda. Dios le permite libertad, espacio. Está escrito cuál es el plan de Dios. Si no hubiese maldad en el mundo, pues entonces no habría necesidad de nosotros tomar una decisión. Pues dado que hay maldad en el mundo, se evidencia qué es lo que está en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Vamos al último punto. Job pierde. ¿Qué significa todo? Pues todo. ¿Qué es lo contrario a todo? Nada. Lo contrario de todo es nada, ¿verdad? Con eso fue que se quedó Job. Con lo contrario que es todo. Y a veces uno piensa, pues perdió la salud. Todo. Perdió hasta la salud. Hay gente que dice, ay, eso sí debe doler porque él tenía mucho. Hermano, el asunto, y aquí voy a hablar sobre un detalle, ¿verdad? La relatividad. Hoy día la gente dice, todo es relativo. No todo es relativo. Pero, ¿cómo usted evalúa y le da peso y le da valor a las cosas? Tiene que ver precisamente con su realidad. Cuando David le quitó la mujer a Urías, y vino el profeta y lo confrontó. Natán le dice, te voy a contar un cuento, siéntate ahí que te voy a contar este cuento. Había un varón que tenía una sola oveja, y allá viene un individuo que recibe una visita, y teniendo él un montón de ovejas allí, decidió matar la del vecino. Y David se enfureció. Che, si lo cojo, lo corto un cantito y me lo como. Y él dice, pues, estoy hablando de ti, ¿sabes? Y ahí fue, se le cayó el labio, se le cayó a cada rodilla. Seguro, había sido infiel. ¿Verdad? Había practicado el adulterio. Y encima de eso, para encubrir su pecado, comete homicidio en complicidad y hace que otras personas entren en complicidad con él, que hace que otros pequen también, que es un pecado que muchas veces las personas no consideran de parte de David. Pues, lo que le está diciendo este varón es, esa sola ovejita que tenía ese varón, ese era su todo. Y se la quitaron. Pues, a veces nosotros pensamos que la riqueza es tener mucho. Pues, cada uno de nosotros tenemos nuestra riqueza. Aquellas cosas a las cuales usted le da valor. Y hemos hecho la comparación, ¿verdad?, del plato que usted se come. Platito de arroz blanco con huevito frito. Seguro. Con mucha hambre. De hecho, hay veces que a mí lo que me apetece es eso. Ay, yo me comía un arrocito blanco con un huevito frito así. ¿Cómo se llama eso, pastor? A caballo. Huevito a caballo. Hay gente que tiene la mente un poquito más gráfica y dice, un huevo a caballo quiere decir que eso es estar sentado encima del caballo comiéndose un huevo. ¿No es eso? Pues, un platito de arroz blanco con huevito frito. ¡Qué rico! Entonces, hay gente por ahí que dice, ay, no, pero un manjar, eso es, que si un rabo de langosta, ay, con un jugo bien frío de guanábana. ¡Chévere! Si usted lo tiene, buen provecho. Pero hay gente que decía, ay, sí, la comida de los pobres, eso era guineíto con bacalao. Bacalao ya no es comida de pobre, ¿verdad? Ahora que se consigue es el pollo. Ese es el primo del bacalao. El bacalao gaspro, usted sabe que está como 8 o 9 pesos la libra. Pero el pollo, usted lo consigue libra y media por 5 pesos. Pues está bien. Vamos a engañarnos. Usted se lo come. Pues usted compara y usted dice, nos pasamos comparando. Hermano, la riqueza de cada cual es su riqueza, lo que usted le da valor. Cuando esas cosas se disipan, cuando desaparecen, usted lo siente. La familia suya, la que Dios le ha dado, es lo más preciado. ¿Verdad? Y nosotros queremos que nuestra familia esté bien. De pronto viene las situaciones difíciles, adversas a nuestra vida, y lo primero que nos preguntamos es natural, es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pues hay una razón. Hay instancias en las cuales nosotros no queremos aceptar la razón. Algunas veces tiene que ver con las circunstancias, hay otras instancias que tiene que ver con simplemente la voluntad de Dios, el tiempo que nosotros no conocemos. Tantas razones, ¿verdad? Y no nos vamos a poner a filosofar porque para cada instancia hay una razón distinta. A veces pueden ser parecidas, pero las razones, el Señor las conoce todas. El detalle es que tenemos que tener una comprensión clara de lo que es el todo para el individuo. En el caso de Job, su todo era muchas cosas. Las que fueron descritas allí cuando estaba leyendo mi sobrina Lorimar. Yo voy a leer esta porción para abreviar. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pasó ahí? A los criados trabajando, estaban los animales y vinieron los sabeos, los enemigos, y los mataron. Dejaron uno solo para que le informara. Satanás, y esto se repite en cada una de las instancias, Satanás tenía en claro que él quería que Job se enterara, porque ese era el propósito. Vamos a crear la situación para que él tenga que renegar. Y en cada instancia deja a alguien. Yo vine, capello, y te lo digo. Aún estaba este hablando. Él no había terminado de hablar todavía. Cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ya van dos, una detrás de la otra. En puertorriqueño, ¿qué es lo que la gente diría, Clara? ¿Qué es lo que diría un puertorriqueño cuando estas cosas tan malas están sucediendo? Sí. ¿Qué más me puede pasar ahora, verdad? Yo siempre que escucho eso, yo digo: cuidado, muérdete la lengua, ¿ah? Seguro. Pero hay gente, yo digo, claro, escuchamos algo muy reciente. Hay personas quienes dicen: Dios mío, mándame más y más me merezco. Yo digo: cuidado, cuidado, porque de hecho está mal dicho el refrán, ¿verdad? No es si más me merezco, es si más me conviene. Debería ser, porque ciertamente, cuando dicen más me merezco, es si merezco más castigo, mándame pues. ¡Shh! Porque estoy seguro que si Dios no tiene que rebuscar mucho. ¿Tú realmente quieres el castigo que tú mereces? ¡Ay, bendito! Ponte ahí. Pues Dios no hace eso, gracias al Señor, ¿verdad? Que Él es misericordioso. Pues uno detrás de otro, y ahí van dos. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 cuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada, los bueyes, las ovejas, los camellos y todos los pastores y los criados que estaban allí. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro. Y ya, obvio, yo me imagino que estaría... ¿Qué me vendrá a decir este ahora? Y lo que le dijo eso, ahí yo me imagino, yo me moría ahí, me moría. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Eso era como un torbellino, era como si fuera un tornado, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y... ¿Y qué? ¿Ustedes leyeron mal? Mira, adoró. Impresionante, ¿verdad? Y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 4 cosas terribles que resumen la totalidad de las posesiones, la vida de Job. Aquí todavía no ha tocado su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios le puso ese límite. Tan solo que no le toques a él su vida, su cuerpo. Haz lo que tú quieras con todas sus posesiones, sus hijos incluidos. ¿Por qué usted cree que no le mató la esposa? Pues porque dejarla viva era suficiente castigo. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Seguro. Si la esposa de él fuera una mujer sabia, se la mataba también. Pero más adelante vamos a ver, ¿verdad? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, para usted poder decir eso, usted tiene que tener una relación con Dios estrechísima. ¿Verdad, hermano Dani? Todos los que hemos perdido familiares, seres queridos, y en un momento estuvimos en un conflicto respecto al porqué de esas situaciones, y hemos amado al Señor, pues el Señor nos ha aclarado en nuestra mente y nos sobreviene una paz que no se puede explicar con palabras, hermano. Y uno entiende que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y hay ciertas cosas que simplemente son parte del rumbo natural de nuestra vida, porque nosotros no somos eternos en esta carne. Lo que sí es eterna es nuestra alma. Gracias al Señor por eso. Y el Señor nos da una esperanza, nos da una fe, una certeza de las cosas que habrán de ser. Pero las situaciones difíciles que nosotros encaramos en esta vida, hay que afrontarlas de una manera sabia. Y leemos estas palabras que están aquí y las escuchamos predicadas, las escuchamos leídas de parte de hombres del Señor, de varones del Señor y mujeres del Señor. Y nos damos cuenta que es mucho más fácil decirlo que internalizarlo como Dios quiere que nosotros lo internalicemos. Para poder internalizarlo hay que vivirlo. Y nadie quiere tener que vivir esto. Nadie quiere tener que vivir eso. O sea, por más fe que usted tenga, usted no quiere tener que atravesar vicisitudes en la vida. Aunque usted sabe que la palabra del Señor nos dice, que Jesucristo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Y nos dice que confiemos porque Él ha vencido el mundo. Nosotros conocemos lo que dice el Señor. El Señor mismo diciéndolo, cuando estuvo ante su Padre en el jardín de Getsemaní, pidió que si era su voluntad, la del Padre, que quitara de él esta copa. O sea, que él no tuviera que atravesar eso, pero que no fuera su voluntad, sino la del Padre. Por eso es necesario ver la unidad de la palabra de Dios. Porque a pesar de que nosotros no conocemos nuestra naturaleza como seres humanos, ciertamente sabemos que los designios de Jehová son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Su voluntad, su misericordia siempre van a ser más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero tenemos que nosotros aprender a aceptarlo. Y a la medida que nosotros aprendemos a aceptar los designios de Jehová, la voluntad de Dios en nuestra vida, se va afirmando más nuestra fe en lo que el Señor quiere que sea. Y eso fue lo que dijo Job. Fíjense ustedes todas las cosas que sucedieron. Cuatro por lo menos. Vemos los cuatro golpes difíciles que suceden. Pues el sufrimiento de Job. Todos los animales que tenía, las ovejas, los camellos, los bueyes, todos los criados, con excepción de cuatro. Y encima de eso, sus 10 hijos. Todo lo perdió en un instante, porque no fue si uno dijera, pues un día, una semana, no importa cuánto tiempo fue, pero eso fue en un instante. Entonces, todas esas noticias, una encima de otra. A veces a nosotros, de momento, que si se me quemaron las habichuelas, ¡ay! Y se rompió la pluma, ¡ay! ¿Qué más me puede pasar? Debería pasar algo más por ser tan quejón. Mira, ¿en qué se compara que se te quemaron las habichuelas o se te quemó el pollo o qué sé yo qué? Se rajó la goma del carro. Y estoy seguro que usted está diciendo, pues hermano, usted tiene que ser un poquito sensible a lo que sucede en la vida de cada uno, ¿verdad? Porque el que tiene 2 o 3 carros en su casa tiene esa bendición, pues se le rajó la goma a un carro, pues puede que ese carro lo tenga que detener ahí un tiempito, pero puede moverse en los otros dos, o en el otro carro que tiene. Pero hay quien tiene un solo fotunguito en la casa. Y está más o menos. Entonces, si se le daña esa goma, se le rompe la goma, es bien probable que no tenga con qué repararla en ese momento. Y las cosas suceden, y usted dice, ¿y ahora qué va? ¡Pah! Y sucede, antes de que usted termine la oración, sucede lo otro. Pues hermano, lo que tenemos que dar por claro, y yo siempre me paso bromeando con esto, con los muchachos en casa y con Lisa, yo digo, es que estas cosas pasan, pero es para que la vida sea más interesante. De momento se enferma uno. Y yo lo digo así, ¿verdad? Porque no es porque yo sea la persona de más fe en el mundo, hermano. Pero Yo, algo le he pedido al Señor es que me ayude a sobrellevar las situaciones de la vida con fe y con humor. Hay veces que yo estoy que me veo al caldo. Pero yo trato de uno encarar las situaciones con la mejor disposición posible. Y recordando, y en mis oraciones siempre está, Señor, dame conciencia de que tu mano poderosa está sobre mí. Dame conciencia que yo pueda ver tu mano obrando sobre mi vida. Y Job estaba claro. Él vio todo eso, hermano. Por eso yo digo, yo no sé dónde estaría yo si algo así me sucediera. Mi fe no está así. Y algo importante que cada uno de nosotros que estamos aquí, aparte de nosotros considerar lo que está sucediendo en ese pasaje bíblico que acabamos de leer, que debemos estar haciendo es, ¿cómo compara mi fe a la fe de Job? Y tenemos que ver la vida de Cristo reflejada a través de ese pasaje bíblico. Jesús, siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, nos dice Pablo en Filipenses. Sino que se despojó de todo y se hizo hombre para entregar su vida por rescate de todos nosotros. Él no tenía que hacer eso. Entonces el asunto es que en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue voluntario. Pues veamos nosotros nuestra vida a través del crisol de esta historia que estamos viendo aquí de Job. ¿Dónde está tu fe? Tu fe. ¿Es como la de Job? Compárala. Yo sé, la mía, va. Y me pongo al lado de Job, eso es como, pues, ¿sabes la liga Pamper en béisbol? Los nenitos, ¿verdad? El que le ponen así, le ponen el palito con la bola encima, porque ni siquiera le tiran la bola. Le ponen el palito así, le ponen la bola encima para que los nenes le den a la bola. Y a veces fallan. Entonces, usted compara a ese nene de la liga Pamper con los que están en el Major League Baseball, allá con Derek Jeter. Bueno, Derek Jeter ya está de salida. Con esa gente allá arriba. Pues, yo no sé, yo quizás no estoy en la liga Pamper en cuanto a la fe, pero yo no estoy ni en las pequeñas ligas todavía, hermano. A veces suceden situaciones y yo digo, pero ven acá. ¿Y dónde está el que enseña la escuela bíblica en la iglesia? Para que se te pare ahí al frente y te diga algo. Hay que recordar esas cosas, hermano, y nosotros nunca debemos considerar que nosotros sabemos demasiado en lo que respecta a la palabra de Dios. Nadie. De hecho, la palabra misma nos dice, ¿verdad? Que no se hagan maestros muchos de vosotros porque acarrearán mayor condenación para sus vidas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Que si usted se hace maestro de la escuela, de la Biblia, usted va a ser condenado? No, que usted va a tener mayor conciencia de las cosas que usted está haciendo mal. Es necesario adentrarnos en la palabra del Señor. Con esto resumo. Cada uno de nosotros debemos evaluar nuestra vida a la luz de lo que estamos nosotros considerando aquí y ver dónde es que está nuestra fe. Considere su fe y pídele al Señor que en el momento de adversidad, de vicisitud, de dificultad, su fe pueda ser como la de Job. Yo quiero que mi fe sea así. Yo no quiero que sea la mitad de la de Job. Yo quiero toda la fe que tenía Job. Yo la quiero toda, hermano. Ahí sí que hay que ser afrentado, perdonen la palabra. Hay gente que son demasiado humildes. Ay, pues yo me conformo con un 25%. No, yo quiero igual que Job. Yo quisiera igual. Imagínese usted una iglesia donde todos los hermanos tengan ese tipo de fe. Hermanos, seríamos una iglesia invencible. Una iglesia poderosa. Una iglesia que estaría rescatando almas, metiéndose a los caseríos, yendo a las calles, yendo visitando a las personas a los hospitales. Eso es lo que nosotros queremos para esta iglesia, lo que estamos aquí. ¿Usted quiere eso? Pues vamos a pedírselo al Señor. ¿No le estamos pidiendo al Señor que nos dé chavo? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Y yo lo que le estoy pidiendo a Dios es que nos dé una iglesia poderosa en la oración, una iglesia poderosa en fe, una iglesia poderosa en la palabra de Dios. Una iglesia que pueda alcanzar las almas que se están perdiendo. Si crecemos en número o no, pues eso es la voluntad de Dios. Si Él nos quiere colocar en un templo propio para la congregación, eso es la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos estarnos enfocando en las cosas que son más importantes. Importante tener un templo. Sí, quisiéramos tener un lugar donde poder congregarnos continuamente, pero si eso nunca Dios es su voluntad, que nunca lo tengamos, pues es que se hace su voluntad. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo importante es que nosotros exaltemos el nombre de Jehová. Bendito sea Cristo Jesús. Yo sé que nos desviamos un poquitito del tema nada más, pero vimos nosotros todos los puntos que debíamos nosotros considerar a través del estudio. Tres cositas. Nada de lo que nos pasa está fuera del control de Dios. ¿Usted lo cree? Dios es el que pone los límites. Dios puede ser un obstáculo para Satanás. Pero para usted pedir que Dios obre en su vida, Él puede obrar si Él quiere, aunque usted no se lo pida. Pero hermano, cultive su relación con el Señor. Satanás actúa probando y tentándonos. Y te dice, dime algo que yo no sé. Eso es parte de la función de Satanás. ¿Por qué? Pues porque ya que no puede arrebatarle la salvación, si usted ha creído en Cristo Jesús, Él quiere que usted sea inefectivo para lo que Dios le ha mandado. Y por último, deberemos ser fieles a Dios a pesar de las pruebas. ¿Está atravesando usted prueba? Yo sí. Yo estoy pidiendo una oración a la congregación. Hay unas decisiones que yo estoy tomando. Uno, unas responsabilidades que yo acepté tomar encima de mi trabajo a tiempo completo. ¿Verdad? Pero después que las acepté, pues aparecieron otras cosas que no me habían dicho de antemano y una serie de documentos y cosas que yo de momento dije, ay, y yo saber esto de antemano hubiese dicho que no, y así que ya yo sé por qué fue que me lo dijeron después. Entonces, en hacer eso, hermano, yo he perdido mucho tiempo ya y todavía no lo completo. Y entonces el pastor me decía, yo le decía, hoy me siento así como muerto, como enjuañangado, como sin ánimo, como sin fuerza y físicamente mal. Y aparte de todo el trabajo que uno ha hecho físico en estos días, el trabajar con gente, el pastor me dice, ¿tú fuiste a alguna oficina de gobierno hoy? Y yo decía, sí. Pues pone una línea 1-800 de esa, ¿verdad? Llame al pastor Tito Ortega. Él le dirá cuáles son las cosas que usted ha vivido. ¿Cómo te sientes, hermano? Ay, estoy aquí como con alergia. Ah, ¿vives tú en una casa que tiene mucha humedad? Pues hoy estuve en eso. Y parte de la prueba, hermano, es bregar con gente y uno tratar de no perder la compostura. ¿Usted sabe cuando usted lo tratan que usted como, sin decírselo, dijeron, mira, bruto? Entonces usted hace... No, mire, lo que yo quise decir fue lo siguiente. Y después no te escuchan, miran para el piso, miran para el cielo, para todos lados, no te hacen caso. Te hacen ir a la misma oficina 7 veces para no resolverte nada. Pues esas cosas yo he estado viviendo en estos días, entonces yo me sonrío, ¿sabes? Porque yo digo, Señor, yo me lo merezco, porque yo me lo busqué. Pero, si de algo sirve, yo te pido que como hijo tuyo tú me ayudes. Tú me ayudes, que yo no pierda la compostura, que yo pueda ver la luz al final del túnel y poder esperar en ti y que seas tú el que me ayude a terminar airoso en toda esta situación y que tú te reveles en mi vida. Pues hermano, en medio de la prueba suya, yo quiero que usted haga la misma oración. Bueno, la semana que viene vamos a estar considerando el segundo estudio en este mismo tema. ¿Y quién va a tener ese estudio, pastor? Joselito. El estudio 41, Satanás y el sufrimiento humano. ¿Por qué sufren los seres humanos? Pues, por eso mismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Me extendí solamente como por media hora, hermano, perdóneme. ¿Usted no se dio cuenta, ¿verdad?
No.
Ah, que como vino el aire, pues yo dije, pues, ya no vale. Pregunta, duda, comentario, queja. Algo que yo haya dicho que usted dice, hermano, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, hay que aclarar esa cosa ahora mismo. Algo que usted quiera reprender lo que yo dije, ¿no? Bueno, hermano, pues vamos a orar. Si usted quiere estar puesto de pie, si se quiere arrodillar, si se quiere quedar sentado y le duelen las piernitas, puede quedarse ahí sentadito y yo oro. ¿Está bien? ¿Algún anuncio para los demás días, pastor? El domingo, ¿verdad? El próximo culto.
El domingo, para los hermanitos, la ofrenda para el hermanito Aarón la vamos a echar mañana.
Ok. Para si alguien quiso dar alguna ofrenda para el hermanito Aarón allá para la prótesis del hermanito Aarón en Oregón, que le tuvieron que hacer las amputaciones de las piernas. El domingo pasado se recolectó una ofrenda. Si usted quería hacerla y no la pudo hacer, puede todavía hacerla porque se va a enviar mañana.
Sí, mañana.
Muy bien. Pues vamos a orar. Esa era...
Para
Por la, sí, por Bernice.
Okay. Ahora mismo lo que está es como si estuviera dormida.
Okay.
A lo mejor allá, okay, cuando ella se despierta, mira, pero después vuelve a acostar.
Okay. Hermana Úrsula. Ajá. Okay. Okay. ¿Alguien más? Vamos a orar entonces, hermano. Santo Dios, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu palabra, la cual siempre es un aliciente sobre nuestras vidas. Bendícenos, mi Señor, y bendice tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos ahora a retenerla, a meditar en ella y a sobre todo ponerla en práctica para de esta manera glorificarte a ti siempre, mi Señor. Te imploramos, Padre Santo, que tú nos ayudes a nosotros a cada día crecer en fe. Hay personas quienes a veces piden que no te quieren pedir paciencia porque saben que con la paciencia, pues, pedir paciencia es pedir prueba. Pero yo te pido, mi Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a sobrellevar las pruebas. Que permitas, mi Señor, todas las pruebas que sean necesarias para nosotros poder crecer a la estatura que tú deseas que nosotros tengamos. Te pido, Padre Santo, que los que estamos aquí y los hermanos quienes no están, pero son considerados iglesia, podamos todos, Padre Santo, conspirar en favor tuyo y cada día procurar buscar tu santo rostro a través de todo lo que hagamos en la vida. Bendícenos, Señor, y haz de esta tu iglesia una iglesia poderosa en palabra, poderosa en oración, en compañerismo, mi Señor, que nos procuremos los unos a los otros, hagamos el tiempo para compartir, mi Señor, y poder ser realmente familia, que no sean meramente palabras, Padre Santo, sino que el mundo pueda mirar en nuestra dirección y saber que somos nosotros hijos tuyos y que ciertamente somos familia los unos de los otros.
Amén.
Te damos gracias, Padre Santo, porque hemos podido aprovechar el tiempo considerando tu palabra. Te imploramos ahora, Señor, que tú consideres todas nuestras peticiones en nuestros corazones y nos ayudes a crecer.
Amén.
De manera especial te queremos pedir por la hermanita Lupe, quien no pudo estar con nosotros hoy porque está afectada de salud. Tú conoces a tu sierva, mi Señor, tú conoces sus interioridades. Te imploramos, Padre Santo, que podamos verla a ella próximamente aquí y que pueda estar ella bien. Provee la ocasión, mi Señor, para procurarla en estos días y bendecirla, mi Señor, aunque sea con una llamada o una visita. Permite, mi Señor, que su salud se recupere para que ella pueda seguir sirviendo de mucho tiempo, mi Señor. Dale tranquilidad, dale paz, dale fe. Ayúdala, mi Señor, en medio de sus circunstancias y que ella pueda saber ciertamente que tú estás con ella.
Amén.
Te pedimos por la bisabuela de Josué, mi Señor. Mira, mi Señor, en su condición. Ayúdala, mi Señor, en medio de esta situación. En su avanzada edad, Padre Santo, permítele recuperación, si esa fuera tu voluntad. Y si tú estuvieras preparándola, mi Señor, para irse contigo, te pedimos que tú le des fortaleza a la familia. Fortalécelos a todos, mi Señor, y que todos puedan aceptar tu voluntad, cualquiera que fuera tu voluntad, mi Señor, pero que tú te lleves la gloria en medio de todo. Te pedimos ahora también por Bernice, mi Señor, la nieta de mi hermanito José Cataquet. Te imploramos por ella, por su salud. Te damos gracias, mi Señor, porque tú has dado provisión para que ella pueda nacer bien, saludable. Te pedimos por Ashley, mi Señor, que tú seas sobre esta familia completamente, mi Dios, que tú arrojes tu luz sobre ellos y que siempre, mi Señor, tu presencia se haga evidente. Ponemos esta bebé en tus manos, mi Señor. Sabemos que tú la habrás de arropar con tu gracia y con tu misericordia, que pueda ella crecer conociendo tu palabra y temiéndote a ti, mi Señor, para que pueda estar en ella la verdadera sabiduría, que pueda crecer como una niña saludable, llena de gozo, llena de paz, llena de alegría, que pueda infundir tu paz sobre todos aquellos quienes la conozcan, mi Señor, y que pueda ser poderosa en tu palabra. Mira, mi Señor, las necesidades que pudiera haber en la familia. Te imploramos, mi Señor, para que tú seas propicio a cada una de ellas. Ayuda, mi Señor, a este abuelo, que ciertamente ama a su hija, y ama a su nieta, y ama a su otra hija y su esposa. Sé con él, Padre Santo, para que él pueda realizar cada una de sus funciones tranquilo, sabiendo, mi Señor, que tú ciertamente estás como él, como poderoso sobre él, como poderoso gigante, ayudándole a sobrellevar todas las necesidades. Y pon, mi Señor, sabiduría en los corazones de cada cual que pudiera, mi Señor, de alguna manera aportar a la necesidad de la familia, físicamente y monetariamente también, mi Señor, para que puedan ellos ser bendecidos y no falte nada donde hay necesidad, mi Señor. Amén. Te pedimos ahora que tú nos acompañes a nuestros hogares o donde quiera que fuésemos, mi Señor, luego de este momento. Gracias, mi Señor, porque estamos contigo y sabemos que tú continuarás con nosotros por siempre. Te imploramos todas estas cosas dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Que Dios les bendiga.
Amén.